Vamos a ver entonces, de manera general, algo con respecto a Esdras y Nehemías. Bueno, un solo libro, el autor Esdras. Y podemos dividirlo en tres partes. Podemos dividir los primeros seis capítulos haciendo referencia a Zorobabel, el regreso de la cautividad. No es que se hace en una sola vez, se hace en varios tiempos también. Un grupo viene con Zorobabel, otro grupo viene con Esdras, y finalmente también sucede con Nehemías. Ahora, estos tres líderes, Zorobabel, Esdras y Nehemías, que están relatados en el libro de Esdras y Nehemías, y lo tomo como un solo libro, no lo estoy hablando canónicamente, como un solo libro, ellos tienen objetivos específicos. Por ejemplo, Zorobabel regresa y está destruida la ciudad. Zorobabel no se enfoca en reconstruir los muros. Él lo que hace es, llevado por nuestro Dios, es en reconstruir el templo. Y es importante porque, ¿cómo se puede establecer una adoración bíblica si no hay la base fundamental de la doctrina? Es muy importante esto, es muy importante. Tiene que haber la adoración. Recordemos que para ellos todavía la adoración era focalizada. No es como nosotros ahora, que, como bien dijo el Señor Jesús a la samaritana, nosotros adoramos, los verdaderos adoradores de este nuevo pacto adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es en un templo, ya no es en un monte, ya no es bajo ritos y ceremonias, es una adoración interna, espiritual, en espíritu y en verdad. Pero en este tiempo todavía no llegaba esa parte de esta adoración interna. Todavía la adoración era externa, era una adoración focalizada, era una adoración geográfica. Es decir, se necesitaba un templo. Si había un templo, se necesitaba levitas. Si no había levitas, ¿de qué servía tener un templo? Los únicos que podían ofrecer sacrificio o los únicos que podían llevar todas las ceremonias era precisamente los levitas. Entonces, si había templo, había levitas, y si había levitas, entonces ahora sí tenemos los sacrificios, tenemos el resto del ministerio que Dios le había mandado a los levitas, y se puede de esa manera entonces reconstruir la adoración. Zorobabel se encarga de esto. Luego vendría Esdras. Y Esdras no era un sacerdote, Esdras era un doctor de la ley. Eso sería un abogado de la ley, era un doctor de la ley. Es decir, conocía la doctrina. Y en cambio lo que hace Esdras es enfocarse más en los judíos, en aquellos que habían regresado, ya tenían el templo y por lo tanto necesitaban una reforma. Miren, la palabra reforma no es una palabra aislada solamente de ahora, del siglo XIV, XV, no, realmente la reforma viene de mucho antes. Ahí, si vemos de una manera general, hay varios momentos en la historia donde hubo reforma. Una reforma, por ejemplo, con Deuteronomio primero, luego con Josué. Vemos también un tiempo de reforma con cuando se encuentra el libro de la ley, Josías, por ejemplo, un tiempo de reforma, y tenemos un tiempo de reforma con Esdras y Nehemías. Así que Esdras está más enfocado en esta parte de que la comunidad judía que había regresado tenga la base, la doctrina aplicativa para sus vidas. Ya estaba el templo, ya estaba la adoración, necesitaban ahora tener claro los fundamentos de la doctrina aplicada. Y lo que hace Nehemías es, en cambio, es enfocarse en reconstruir los muros de la ciudad. Los muros, porque las ciudades, recordemos, necesitaban en ese tiempo estar sitiadas, o sea, necesitaban muros para evitar que los enemigos las destruyan o invadan las ciudades. Esa es la orden de Nehemías, es precisamente reconstruir los muros, porque eso, de esa forma se podía proteger a la nación judía de la destrucción de enemigos que venían de afuera. Y eso habla muy bien en la vida del creyente con respecto a lo que hace la doctrina. La doctrina levanta esos muros que impiden que la apostasía pueda llegar al corazón de muchas iglesias, de muchas comunidades cristianas. Eso de manera general. Entonces, vamos a ver, a más de esos tres tiempos, no olvidemos nunca el propósito redentor, porque los libros, toda la cronología profética, no se desprende nunca del propósito redentor. ¿Cuál es ese propósito redentor? El cumplimiento de la venida del Mesías, el Salvador de Israel. El Salvador de Israel. Vamos a revisar, además de estos tres líderes, cómo también Dios usa a estos reyes paganos. Tenemos el rey pagano usado por Dios. En este caso, vemos ahí a Ciro, vemos a Artajerjes. Del 1 al 6, Esdras nos habla de la reconstrucción del templo. El rey pagano usado por Dios es Ciro. Ciro marca ese punto en la historia donde la comunidad judía regresa, puede regresar del exilio en Babilonia. Y eso está relatado en los primeros capítulos. Vamos a ver aquí que está en el primer año del rey Ciro de Persia. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así ha dicho rey Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Realmente esto sería para una enseñanza aparte. ¿Cómo Dios puede usar reyes paganos para sus propósitos? ¿Cómo despierta en ellos este deseo? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esto sería suficiente para que nosotros podamos entender la dependencia de nuestro Dios, su soberanía, su decreto soberano. No tenemos nada que temer. Sería suficiente. Si el Señor puede mover todas las cosas en su providencia, eso debe darnos una gran confianza a nosotros como creyentes. No vivir tan asustados, no vivir como que nos va a pasar algo, como que nos va a suceder algo. Sí, es verdad que en estos últimos tiempos lo estamos viviendo en nuestra nación, en nuestra ciudad, la delincuencia, el asesinato. Hace 5 o 10 años no era así. No es que nunca ha habido, pero hay más variables como el narcotráfico y todo esto ha aumentado y la gente no sale por temor a que le suceda algo. Eso es una gran realidad. Pero por otro lado, si tenemos nosotros la mente de Cristo y entendemos su palabra, debe haber una tranquilidad en nuestro corazón. El Señor lo dijo lo enseñó a las multitudes. Nuestro Dios, ni un pajarillo cae del cielo si no es por su voluntad. Aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Miren las aves del cielo, no se afanan por ver qué van a comer. El Señor lo sustenta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a... Sí, es verdad que podemos impresionarnos, pero la mentalidad bíblica, la mentalidad de Cristo nos hace pensar de otra forma. Nos hace pensar de otra forma. Vemos, regresando a los principios, a los inicios, vemos cómo se da el edicto y se cumple la profecía de Jeremías, perdón, sí, la de Jeremías, la profecía de Jeremías y la de Isaías. Y ahí están los capítulos, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 25, 11 al 12, ¿no? Jeremías 25, 11 al 12. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán a estas naciones, al rey de Babilonia, 70 años. Y cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Así ha dicho Jehová. Se cumple lo que el Señor habló por Jeremías y también mencionado en Isaías. Con respecto a esto, el líder, si seguimos nosotros aquí, ¿no? Si seguimos aquí, estamos en la parte de Esdras. El rey pagano, usado por Dios, Ciro. El líder que Dios levanta y que al final va a enfrentar oposición, Zorobabel. Y Josué también enfrentan resistencia. No es Josué canónico, no es otro Josué de ese tiempo. Enfrentan resistencia externa y apatía interna. Veamos rápidamente esos pasajes mencionados aquí. Esdras 4 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Hashón Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Josué, Jesúa, y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificamos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué creen que usted que sucedió cuando estos líderes dijeron a toda la gente de la región, también queremos ayudarles para edificar casa a Jehová? No. Eso sonaría el día de hoy también a exclusión. ¡Uy! Se creen especiales, se creen únicos. No, sencillamente bíblicos. Bíblicos. ¿Cuál era la orden que habían recibido de parte del Señor a través del decreto de Ciro? Ustedes. Y recuerden que los que quedaron en la región se habían mezclado en esos 70, en esos 40, 50 años, 70 años, como lo dice Jeremías, habían perdido una adoración bíblica. Ellos adoraban a Jehová a su manera. Así que Zorobabel tiene que decir, no, lo siento mucho. Muy buenas intenciones, pero no lo van a hacer con nosotros. Entonces, ¿qué hace el pueblo de la tierra? Intimida al pueblo de Judá y lo atemoriza para que no edificara. Y ahí vienen los contras, ¿no? Sobornan a consejeros, comienzan a frustrar el propósito. Todo eso sucede en el tiempo de Zorobabel y los líderes que están al frente de este primer grupo enfrentan esta resistencia. En el capítulo 5, 1 al 2, siguiendo con este mismo punto, dice, y profetizaron Ageo y Zacarías. Aquí tenemos ya dos profetas paralelos a este tiempo, canónicos. Ageo es canónico, Zacarías es canónico, profeta es canónico. Profetizaron, dice, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Miren cómo el Señor en su voluntad usa los dones que Él da a los hombres. Tenemos entonces la profecía y vale la pena, ¿no?, recordar esas palabras. Ageo 1:2-4. Ageo 1:2-4. Miren, así ha hablado Jehová. Esta es la profecía de Ageo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas amplias y grandes, artesonadas? ¿Y mientras la casa de Jehová está en ruinas? Como se habían atemorizado, bajaron la guardia y dejaron de construir el templo. Y se centraron más en sus propias casas, sus propios intereses particulares. Y el Señor le dice, no, no es tiempo para eso. Ustedes están preocupados por sus propias cosas y la adoración, ¿cómo está? ¿Cómo está la adoración a Jehová? ¿Cómo está la adoración al Dios de Israel? Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire eso. para quitar el temor de cualquiera de nosotros, Dios cumple sus propósitos. Él lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo nació, murió por nosotros. Él cumplió sus propósitos. Así que quitémonos de nuestra mente esos temores infundados, a veces incorrectamente, y descansemos en la palabra firme de Jehová. No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu. Amén. Y el momento anticlímax, es interesante cómo se lo llama, se lo menciona muchas veces, porque estamos viendo la reconstrucción, estamos viendo el desaliento, pero estamos viendo también a líderes piadosos siendo guiados por la palabra de Jehová a través de sus profetas que animan al pueblo a seguir reconstruyendo. Y efectivamente, el templo se reconstruye, pero no tenía la misma gloria que el templo anterior. Los más viejos, los más ancianos que habían visto el templo anterior es el templo de Salomón. Este no era el templo ya de Salomón. Ellos ven y se desalientan, se desaniman, desfallecen algunos. El templo es reconstruido, pero la gloria es menor y el pueblo sigue con el mismo sentimiento de frialdad. Ahí está Esdras 6, 15 al 22. Esdras 6, 15 al 22 dice: esta casa fue terminada en el tercer día del mes Adar. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos. Bueno, generalmente todo lo que se ofrece, ¿no? Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus casas para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Esto desalentó al pueblo, porque no tenía la misma gloria que el templo anterior. No tenía la misma gloria que el templo anterior. Y esto se convierte en un momento anticlímax, contrario, porque si está el templo reconstruido, lo mejor era que la comunidad judía se alegre. Capítulo 7, vemos ahí nosotros del 11 en adelante. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado, si es entonces, según lo menciona, entonces sacerdote, pero es un escriba versado, un abogado de la ley. ¿Qué dice? Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Aquí está la orden. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén. Y no solo eso, sino que también lo manda con algunas cosas. Y llevar la plata, el oro, que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Miren, plata y oro. Lo envían con provisiones, lo envían con recursos para la obra que va a hacer Esdras. Artajerjes da permiso y recursos para la reforma espiritual y el regreso de Esdras con los exiliados. Eso es lo que está aquí. Ahora, igual que Zorobabel, Esdras va a apretar oposición. Vamos a ver ahí, Esdras 9, de qué se trata esta oposición. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. No se han separado de los cananeos, de los fereceos, de los heteos, de los jebuseos, de los amonitas, moabitas, egipcios, amorreos. Y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y de sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de estas tierras. Cuando Esdras escucha esto, rasga sus vestidos, su manto, se arranca el cabello de la cabeza, los pelos de la barba y entra en un tiempo de angustia. Mire todo esto. Toda esta es la oposición. Miren que ya estaba el templo. Esto no es consecutivo. Pasan algunas décadas desde Zorobabel hasta Esdras. No es que viene detrás. Ya estaba la adoración. Se reconstruyó el templo. Pero el pueblo se mezcla. La comunidad judía se mezcla con los pueblos de la tierra. ¿Y cómo lo hacen? Dando a sus hijos, hijas extranjeras en matrimonio y viceversa. Esto sucede. Esdras llega, enviado por Artajerjes, otro rey pagano, como lo leímos, y él se encuentra con esta situación. Ahí vemos el punto entonces de la reforma espiritual, porque ya el templo estaba. Si el templo se levantó y se ofrecieron los sacrificios, se restablecieron los sacrificios del templo, los levitas, y ahí está la lista de levitas, quienes podían realmente oficializar como ministros levitas del nuevo templo, todo eso ya estaba. Pasan algunas décadas hasta Esdras y tenemos esta nueva situación. Y ahí viene la reforma a la comunidad, la reforma espiritual que trae Esdras. Esta es la oposición y está enfocada es en la santidad de la comunidad, del pueblo judío. En el capítulo mismo 5 en adelante, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, rasgué mis vestidos, mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué más dice? Dios mío, oh Dios mío, confuso y avergonzado estoy, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esta es una señal de clamor, de oración, humillación, intercesión. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado por nuestras iniquidades. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio. Bueno, esta es la intercesión que hace. Vamos a leer un poquito antes. Sería, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas. La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Ahora pues, no daréis vuestros hijos, vuestras hijas a vuestros hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis del bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, nuestro Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. La orden que da este líder es no emparentarse. No emparentarse. Y esto tiene implicaciones, porque ya había familias mixtas. Esdras 10, déjeme ver si está aquí, 2 al 4. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. Esto se parece mucho a lo que pasó también con Agar e Ismael. ¿Se recuerdan ese pasaje? Recordemos lo que dijo Sara. Isaac no heredará con Ismael. Ismael era primogénito. Y Abraham tuvo que sacar a Agar y a su primogénito Ismael fuera del campamento. Son cosas duras, radicales y extremas. Pero así es el evangelio de nuestro Dios. No debe sorprendernos la radicalidad de nuestro Señor. El Señor quiere que actuemos de una manera radical. Esto no lo está mandando nuestro Dios. Esto es el liderazgo está tomando esta decisión. Quiero que vean eso. Porque verdaderamente nuestro Dios aborrece el divorcio. Pero estas son las consecuencias del pecado. ¿Y cómo lidiamos con las consecuencias del pecado? Tomando decisiones radicales. Eso es un punto importantísimo. La única forma de tomar, de enfrentarnos y tomar el toro por los cuernos, si hablamos del pecado, es radicalidad en las decisiones que tomamos en base a los fundamentos de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Hay que hacerlo. Esto es una radicalidad. Despediremos a las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Como judíos, ellos tenían esa radicalidad también en sus leyes. Ellos no podían emparentarse con naciones paganas, extranjeras. No lo podían hacer, no lo pueden. Ellos lo tenían ahí, claro. Recordemos que Israel, a diferencia de nosotros, Israel era una comunidad teocrática. ¿Entendemos eso? Eso no sucede el día de hoy con nosotros. Nosotros, como iglesia, tenemos a nuestro Dios, pero como nacionalidad civil, tenemos nuestras leyes civiles. Acá no sucede esto. Acá la constitución de esta comunidad judía era la palabra de Dios. Y ahí estaba establecido que ellos no podían unirse con naciones extranjeras. Así que se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, a los sacerdotes, a los levitas y a todo Israel. Querían conforme a esto. Ellos juraron. Miren, hicieron pregonar a Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniere dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Muchos fundamentos para tener principios claros de membresía el día de hoy. Estoy diciendo fundamentos, principios, no estoy diciendo cosas literales. La radicalidad de caminar en una vida santa que tienen los miembros de la iglesia. Apartarse del pecado. Y si desobedecen, disciplina eclesiástica, que es lo que el Señor nos habla en la Escritura. Tenemos la oposición que enfrenta a Esdras en cuanto a el llamado a la santidad. Y el momento anticlimax, ¿cuál es el momento aquí anticlimax? Que el arrepentimiento inicial se desvanece y el pueblo reincide en el pecado. Pareciera que si este fuera el último libro en la narrativa, no debería mostrarnos algo diferente. No debería mostrarnos un anticlímax. O sea, hay un pro, hay una gran bendición, un avivamiento, y detrás viene lo contrario. Desobediencia, reticencia, rebeldía, oposición, exactamente. Se desvanece este arrepentimiento inicial y hay reincidencia de pecado. Finalmente viene entonces el último líder, es precisamente Nehemías. Lo envía a Artajerjes para con la misión de reconstruir los muros. Nehemías se enfrenta a burlas, amenazas, conspiraciones. Vemos rápidamente Nehemías 2, 17 al 20. Nehemías 2, 17 al 20, ahí dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahí está el deseo que el Señor despertó en este líder piadoso. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto le dice a quién, a los opositores, ¿no? Sanbalat, Oronita, Tobías, Amonita, Gesén, el árabe, hicieron escarnio y despreciaron todo esto que estaban haciendo. Ahora la nación, esta comunidad, quiere levantar muros. Se están rebelando contra el rey local. El capítulo 4, ahí también se menciona, del 1 al 6, cuando oyó Sanbalat que edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos debiluchos judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y estaba junto con él Tobías Amonita. Bueno, todos los opositores, ¿no? Todos los opositores. Oye, oh nuestro Dios, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra. Son las palabras de ánimo, de aliento. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Aldot que los muros de Jerusalén estaban reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, o sea, las puertas de la ciudad, se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí hay muchas, muchas enseñanzas, hermanos, muchos principios, muchos fundamentos en cuanto a velar por la santidad. Velar. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar esta obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Así que, ¿qué hace Nehemías? Entonces, por las partes bajas del lugar, los muros más bajos, detrás del muro y en los sitios que aún estaban todavía abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Miren, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían la espada. Y a veces nosotros, ni con la una ni con la otra. Hermanos, fundamentos de velar, de ser fieles, no bajar la guardia. A veces nos confiamos tanto y pensamos que Satanás no va a molestarnos y ni nuestra carne tampoco, pero no confiar en nuestras propias fuerzas, sino confiar realmente en el Señor. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice las palabras del apóstol Pablo, pero realmente firmes en nuestras propias fuerzas, eso es un falso fundamento. Estamos firmes es en la palabra del Señor. Si es así, ahí sí estamos firmes. Ahí sí. Así que cada uno tenía ceñida su espada a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, viendo ahí cualquier invasión enemiga. Así que Qué preciosa restauración. Nehemías entonces se enfrenta a estas burlas, amenazas. A pesar de... Y el anticlímax, ¿no? A pesar de muros firmes, el corazón sigue débil y necesitado de reforma. Eso se ve al final, Nehemías 13, ¿no? Encontró a sí mismo que las porciones para los levitas no habían sido dadas. Así que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, ministros que habían abandonado su ministerio y sacerdocio. Reprendí a oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Qué más? ¿Qué más encuentra? En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Estaban trabajando en el día de reposo. trayendo con sus asnos vino, uvas, higos. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía y la vendían en el día de reposo. Reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que hacen ustedes profanando el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y Dios trajo todo este juicio? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no entre mercancía. Se quedaron afuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercancía. Los amonesté. Dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado a mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Vean eso. Ese es el contraclímax, ¿no? El anticlímax. Y a la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, porque no había hablar judío entre ellos. Hablar judaico. No había. Reñí con ellos, los maldije. Y los herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, dice, los hice jurar. No den a vuestras hijas a sus hijos. Me lo imagino al líder Nehemías. Nehemías no era sacerdote, Esdras era sacerdote. Nehemías era como un gobernador, pero con celo de Jehová. No nos sorprendamos del celo de Jehová. Ustedes recordarán a aquel que alanceó al judío y a la... Y a la extranjera, ¿cómo se llamaba? Fines, sí. Eso es un pasaje precioso mencionado ahí en los primeros cinco libros. ¿Qué más dice? Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos. Miren cómo termina. Para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, puse para la ofrenda y para las primicias. Y así termina. Acuérdate de mí, Dios mío. Para bien. Y ahí se acaba. Ahí se termina. Es como decir, Señor, mientras yo viví, hice todo lo posible para que tu palabra se cumpla. Este es el contraclímax. Y ahí queda ese sentimiento o esa apreciación de, bueno, ¿cuál es el propósito entonces de este libro? Si termina así. Y prácticamente se termina la revelación. Leamos nomás. Dios gobierna reinos y autoridades humanas para cumplir su plan de salvación. Está claro cuando vemos cómo Él usa incluso reyes paganos. Cristo, así como estos líderes enfrentaron la oposición, Cristo enfrentó la máxima oposición del pecado, Satanás y del mundo para restaurar a su pueblo. La oposición no detiene el plan redentor de nuestro Dios. Y aunque vemos nosotros restauración, reforma, algo está claro al final. Se necesita un cambio interno del corazón. Por mucho que se trabaje en el aspecto externo de una reforma, si no hay una restauración interna, no hay verdadera devoción. Es decir, este libro apunta a esa necesidad, a la venida del Salvador, a la venida de nuestro Señor, quien sí realmente iba a crear ese nuevo hombre en cada uno de nosotros. Y eso habla de la conversión del corazón.